Estamos en línea con la directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Angelina Ferreira, a quien le damos los muy buenos días. Ferreira, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todos. Muy buenos días a la audiencia. Un gusto saludarlos.
Ferreira, ¿cómo se viene trabajando y cómo trabaja la unidad específicamente?
Bueno, primero creo que es importante decir que el abordaje ante la violencia doméstica y de género es interinstitucional, o sea que muchas instituciones forman parte del sistema de respuesta. Y para eso existen distintos espacios que son avalados por la legislación vigente, en los cuales participa activamente el Ministerio del Interior. A modo de ejemplo, nombro el Consejo Nacional de Género, el Consejo Nacional de Consultivo, el Consejo Nacional de Prevención al Combate, Trata y Explotación de Personas, el Observatorio sobre la Violencia Basada en Géneros de las Mujeres. O sea que son distintos espacios que abordan esta temática y que desde la Dirección Nacional busca fortalecer su participación en estos espacios interinstitucionales, ya que esta problemática debe ser abordada en conjunto. Y este fortalecimiento se viene llevando mediante la participación activa de funcionariados idóneos en este espacio, y además colaboramos activamente con otras instituciones, en talleres, en capacitaciones, se articula gestiones con INMUJERES, con la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, con el Área de Promoción Sociocultural del MIDES. Se participa también en mesas de trabajo en el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, más conocido como CIPIAF, porque también hay una gran importancia de visibilizar en este entorno de violencia aún más a los niños, niñas y adolescentes, que también son una parte muy vulnerable en el contexto de violencia doméstica de género.
Bien. ¿Hoy cuántas unidades hay especializadas en esta temática, Ferreira?
Bueno, a nivel país tenemos 19 direcciones departamentales especializadas, y en estas direcciones hay 53 espacios en todo el país. ¿Por qué decimos espacios? Porque algunos son comisarías consolidadas como tales, que son 31 en todo el país, y 22 modelo oficina que funcionan dentro de una comisaría.
¿Allí se recepcionan las denuncias?
Ahí se recepcionan las denuncias de violencia doméstica y de género y de abuso sexual, sí, efectivamente.
¿Y allí cómo se canalizan? ¿Cuándo se configura un femicidio?
Bueno, el femicidio, como todos sabemos, es un agravante del delito de homicidio, ¿no? Entonces, ¿quién configura, quién tipifica si es un femicidio? Es la justicia competente. Entonces, no está en nuestra órbita tipificar un delito. Nosotros somos auxiliares de la justicia. La policía es auxiliar de la justicia.
Claro, pero sí recepcionar la denuncia y eventualmente dirigirla hacia donde corresponda, ¿no? O darle el seguimiento que corresponda.
Sí. Las denuncias de violencia doméstica y de género se recepcionan no solo en las comisarías especializadas, sino que en todas las seccionales policiales del país. Sí, la comisaría especializada tiene, como lo dice la palabra, una especialidad en la temática. Entonces, en la recepción de la denuncia, lo que tienen que hacer es, hacer la investigación, reunir las pruebas y poner todo a disposición de la fiscalía.
Claro. Ferreira, en los distintos femicidios que vamos viendo semana a semana, en algunos casos observamos que hay personas que tenían medidas cautelares, por ejemplo, de no acercamiento a quien a la postre termina siendo la víctima. Pero en otros casos no. En otros casos no. En algunos casos están denunciados, en otros casos no. Y queda siempre flotando la pregunta de cómo esto, de alguna manera, puede disminuirse. Si alcanza con la actuación del Estado a través de la justicia, de las disposiciones que ésta adopte, o hace falta otra cosa.
Bueno, primero creo que es importante aclarar que no todos los homicidios a mujeres se catalogan como homicidios a mujeres por violencia basada en género. porque a veces estos homicidios se han dado en otro contexto, ya sea en una rapiña, en un enfrentamiento entre terceros, en un contexto familiar, donde no presentan características que traten de razones de género. También eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque para hablar de homicidios por violencia basada en género, que son los femicidios, se tienen que cumplir ciertos, a ver, ¿cómo explicarlo? No quiero decir cumplir ciertos requisitos, sino que tienen que existir distintos indicios para establecer que efectivamente es un crimen de odio hacia la mujer. Por ejemplo, si la muerte de la mujer le hubiese precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica, o si la víctima se hubiese negado a restablecer la relación con el autor, o si previo a la muerte del autor, el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atentara contra su libertad física, sexual. Entonces, no podemos decir que todos los homicidios a mujeres se tratan de femicidio.
Claro, claro.
Eso es algo importante de resaltar.
Bien, y cuando se producen los femicidios, yo decía, muchas veces hay medidas cautelares de no acercamiento, que a veces se cumplen, a veces no se cumplen, a veces hay tobilleras, a veces no hay tobilleras, pero otras veces ni siquiera hay nada de eso y sin embargo el hombre va y la mata.
Bueno, nosotros no podemos poner, en mi opinión, no podemos poner la carga de la denuncia sobre la víctima, porque la víctima es una víctima y está viviendo en un contexto de violencia. Uh-huh. Algunas veces me preguntan cuántas víctimas de femicidio tenían denuncia previa y cuántas no. Sabemos que de la rendición de cuentas que realizó el Ministerio del Interior el año pasado, el 25 de noviembre, que los datos cerraron el 31 de octubre, había alrededor del 75% de los femicidios que no tenían denuncia previa. Pero la carga no se lo puede poner sobre la víctima, porque después cuando se empieza a indagar sobre el caso y se empieza a investigar, uh-huh, empiezan a aparecer familiares, vecinos, conocidos, que tenían conocimiento de que en ese entorno existía violencia. Entonces, no podemos ponerle sobre la persona, sobre la víctima, la carga de la denuncia. Creo que acá tenemos que trabajar dirigido hacia toda la sociedad en más educación, en más sensibilización, en más visibilización de la temática, porque muchas veces los familiares o los vecinos tienen miedo de denunciar porque capaz que quedan expuestos, todos sabemos que pasa eso. Por eso el Ministerio del Interior tiene a disposición este mecanismo de denuncias anónimas, como es el 0800-5000, que se puede denunciar presuntos eventos o presuntos hechos de violencia doméstica y de género, y el 0800-5000 lo deriva a las direcciones departamentales del departamento que corresponda, ¿no? Según en qué departamento surja la denuncia.
O sea, históricamente, digamos, ha prevalecido el no te metas, pues, a puertas adentro es asunto de los que están puertas adentro.
Sí, es algo que hay que continuar trabajando para desnaturalizar, claro, eso, ¿no?
Claro.
Porque eso es una conducta naturalizada, aprendida, como decían recién, puertas adentro. Es un tema de todos nosotras, nosotros como sociedad, de desnaturalizar ciertas cosas, de naturalizar prácticas y empezar a tomar acciones también para ayudar a otras personas.
Ferreira, en el caso que decíamos al comienzo, Paola Laguna, en ese caso sí hubo denuncias, hubo medida cautelar de la prohibición de acercamiento, pero no hubo tobillera. ¿Cómo se viene? En ese caso se tendría que haber, designado tobillera, o es que no dan abasto. ¿Qué cantidad hay hoy?
Bueno, la colocación de tobilleras electrónicas se realiza por orden judicial. Uh-huh. No es la policía que dispone la colocación de tobilleras, de que las personas se integren el programa, ¿no? Primero tiene que existir una orden judicial y después también tiene que existir el consentimiento de la víctima de estar en el programa de monitoreo electrónico. El Ministerio del Interior cuenta con 1.700 dispositivos. Hay dispositivos disponibles. A la fecha hay alrededor de 1.640 conectados y hay dispositivos disponibles para su conexión.
¿Y hay personal también como para hacer ese seguimiento?
El DIMOE cuenta con personal para hacer el seguimiento, ya que el incremento de tobilleras que se llevó adelante en el 2020 llevó consigo un incremento también de funcionariado, porque tiene que ir aparejado el incremento de dispositivos con el incremento de...
El
de
control.
Funcionariado. Exactamente.
Claro. Se han dado casos también de hombres que se han quitado la tobillera y que les ha dado el tiempo para cometer su crimen, ¿no?
Sí, existen casos de rotura de dispositivos y también de que se hayan quitado el dispositivo, pero inmediatamente el DIMOE tiene un protocolo establecido, que no lo puedo decir al aire, pero tiene un protocolo establecido para la protección de la víctima cuando sucede este tipo de situación, porque en el momento de una rotura, un desprendimiento o un daño a un dispositivo, inmediatamente salta una alarma, sistema de monitoreo electrónico, y se activan todos los protocolos para la protección de la víctima.
Angelina, ¿hoy dónde se está poniendo el foco? ¿Dónde hay que reforzar la atención?
Bueno, yo puedo hablar desde la órbita del Ministerio del Interior. Nosotros estamos poniendo foco en lo que es la capacitación del funcionariado, porque sabemos que una mejor policía es una policía que tiene conocimientos de la legislación, conocimientos de la actuación policial, pero también en la sensibilización, ¿no? Porque hay que empatizar con esta situación, porque como decíamos hoy al principio, muchas veces lo vemos como algo que sucede a puertas adentro, y no, es un delito contra la persona, y hay que empezar, tenemos todos como sociedad, como población, tenemos que empezar a verlo así, es un delito contra las personas. Entonces lo que buscamos es sensibilizar, visibilizar, capacitar al funcionariado, porque a través de estas capacitaciones también le enseñamos mejores prácticas para la investigación de la denuncia, prácticas para la actuación policial, para la no revictimización, que es otro tema que también tenemos que profundizar en eso, ¿no? En no revictimizar a las personas que van a las dependencias a denunciar.
Si ya se tomó no declaración, no seguir, ¿no? Claro. Si ya se tomó declaración una vez...
¿Perdón?
Que si ya se tomó declaración una vez, no seguir tampoco...
Nosotros tomamos declaración y ponemos todo a órbita de la Fiscalía. Y después estamos a lo que la Fiscalía disponga que se haga para el caso. Pero siempre tenemos que buscar empatizar con esa persona. Muchas veces va la persona más de una vez a hacer la denuncia, porque pasa cuando ven que dicen no tenía X cantidad de denuncias anteriores. Bueno, si esta persona vuelve a denunciar, hay que empatizar, entenderla, porque es una persona que está siendo valiente, porque está yendo a las dependencias policiales a realizar la denuncia. Entonces tenemos que empatizar con esa persona y poner todos los recursos que tengamos de disposición para ayudar a esta persona. Entonces en eso tenemos que trabajar con la policía, pero también en estos espacios interinstitucionales que les hablaba al principio, tenemos que seguir trabajando también con la población, ¿no? Porque también es no revictimizar a la persona que sabemos que está teniendo un problema, claro. Ayudarla.
Por ejemplo, una persona que llega a una dependencia policial y dice que fue violada, ¿qué mecanismos se ponen allí en marcha?
Bueno, como decía, la parte operativa corresponde a otra unidad, pero sí lo que hay que hacer es inmediatamente tomar la denuncia, preguntar solamente lo necesario o lo que la persona quiere hablar. Nosotros siempre sugerimos que se convoque a la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación, que son quienes tienen técnicos específicos para hacer la entrevista, para atender a la persona, y tenemos que poner todo a disposición de la Fiscalía.
Acá hay una pregunta, Ferreira dice si el funcionario es capacitado pero tiene soporte, si los funcionarios tienen soporte psicológico por todo lo que consumen de ese delito todos los días, si también hay un apoyo a los funcionarios.
Bueno, al momento nosotros lo que tenemos es en el área de sanidad policial el servicio de género y salud, pero no es específico para funcionarios policiales que trabajan con la temática. O sea, nosotros en la órbita del Ministerio del Interior, en Sanidad Policial, existe el servicio de género en salud, pero no es específico para funcionarios que trabajan en la temática, sino para funcionarios y funcionarias que han sido víctimas de violencia doméstica.
Claro. ¿Es un fenómeno extendido dentro de del Instituto Policial, la violencia doméstica?
Bueno, creo que es un fenómeno que a nivel de toda la sociedad, no solo de...
No, ni que hablar.
Es a nivel de toda la sociedad, somos todos personas, ¿no? Por eso también nosotros en las capacitaciones tratamos de que visibilicen eso, los funcionarios y las funcionarias, que este tipo de temática se les puede presentar no solo en el ejercicio de la función como funcionarios policiales para la actuación policial, sino que también esto se puede presentar en su vida personal. Entonces, por eso queremos brindarles las herramientas para que puedan atender también en su vida personal, si tienen, hermanos, hijos, en su entorno, uh-huh. que sepan abordar la situación.
Bien. Ferreira, recordar también que está el 0800, ¿no? 4141 para contactarse, para asesorarse, solicitar ayuda. ¿Qué otras vías están a disposición?
El 0800 4141 es una línea de asesoramiento del Instituto Nacional de las Mujeres. Uh-huh. No es, a través del 0800 no se realiza denuncias policiales. Eso también es otra cosa que es bueno aclararlo. Las personas pueden llamar, es en forma anónima, pero no constituyen denuncias policiales. Las denuncias policiales se realizan en las comisarías especializadas o en las seccionales. También tenemos el mecanismo en línea por la página del Ministerio del Interior, que en caso de denuncias de violencia doméstica no hay necesidad de ir a las 24 horas a ratificar la denuncia. Tenemos el 0805 000, que son denuncias anónimas, y siempre sugerimos a las personas que se bajen la aplicación del 911 por casos de emergencia. También se puede llamar al 911. Sabemos que el llamado al 911 tiene prioridad 1 de atención, así que las personas pueden estar tranquilas que pueden llamar al 911, que va a concurrir un móvil policial a atender la situación.
¿Ha aumentado la cantidad de femicidios? ¿Qué registro se lleva hasta el momento? Porque a veces difieren las distintas organizaciones.
Sí, nosotros tenemos el dato al último semestre, que fueron los datos que fueron publicados en el Ministerio del Interior. Hubo otros hechos después del dato del último semestre, y sí, hay una diferencia por esto que hablábamos al principio, de que el Ministerio del Interior, cuando contabiliza los femicidios, habla de casos aclarados y se contabiliza de acuerdo a la información obtenida de la fecha de ocurrido el hecho. Uh-huh. ¿No? Entonces también a veces con este tipo de estudio puede que existan diferencias con otras organizaciones. Los datos se construyen de acuerdo al sistema, a los registros en el sistema de gestión de seguridad pública, y como decía hoy cuando hablábamos de cómo medimos los femicidios, que para medirlos tienen que haber ciertos indicios, ciertos criterios que van alineados a los criterios de medición internacional.
Bien, bien. También destacaba, y por último, el tema de que haya personal compuesto por mujeres, ¿no?, hacia el Ministerio del Interior, en la interna. ¿Eso cómo influye?
Ay, perdón, que no entendí la
pregunta. El porcentaje de mujeres que integren allí el Ministerio del Interior, ¿cómo influye también en la recepción de estas denuncias?
Bueno, me parece que hablar de policías varones o policías mujeres, somos policías, uh-huh. ¿no? Y todos y todas tenemos la misma formación policial, tanto mujeres y varones. Y hay que, cuando asumimos en el 2020, hicimos un relevamiento de las capacitaciones y veíamos que había más mujeres capacitadas que varones. Entonces dijimos, no, tenemos que capacitar también a los uh-huh. varones, porque los varones también son parte de eso. Pero que influya el porcentaje de mujeres o varones, no podría ahora decirlo, claro, porque en realidad somos todos policías. Exacto. Y todos tenemos la misma función y estamos regidos por la normativa vigente.
Sin duda. Ha crecido todo... también, es cierto, Ferreira, la cantidad de personal femenino en el ministerio.
Sí. Ha aumentado en estos últimos años, se ha incrementado la participación de las mujeres en el Ministerio del Interior. Pero bueno, como decía, todos tenemos las mismas pruebas de ingreso, la misma formación y estamos regidos por la misma legislación. Así que no me gustaría en esta instancia hacer como una diferenciación entre el trabajo de las mujeres y de los varones.
Ferreira, se está trabajando, pero hay que trabajar más. ¿Se entiende que todavía hay más desafíos?
Sí, o sea, siempre, nunca, para continuar en esto, nunca es suficiente, ¿no? Siempre tenemos que ir por más. Nosotros, desde la Dirección Nacional, buscamos fortalecer técnicamente el mejor abordaje en la respuesta policial en la temática, ya que este es uno de los pilares fundamentales para que las víctimas tengan acceso a la justicia, que es lo que buscamos. También tenemos que fortalecer, como hablaba hoy, las capacitaciones, porque en estas capacitaciones no solo van a tener conocimiento de la legislación, de la actuación policial, sino también herramientas para su vida cotidiana, herramientas para ayudar a las personas, herramientas para no revictimizar. Por eso se trabaja mucho en la sensibilización. Entonces, nuestros desafíos es continuar por ese camino, continuar fortaleciendo también las articulaciones interinstitucionales, que son, es muy importante que todas las instituciones en conjunto continuemos trabajando para el abordaje de esta temática, y también las articulaciones intrainstitucionales, ¿no? O sea, entre también las unidades de la Policía Nacional, trabajar cada vez más alineadas, cada vez más articuladas, porque es una problemática de todos.
Sin duda. Ferreira, ¿en el instituto hay personas transexuales?
En el instituto sí contamos con personas que son personas trans, en tanto en jefatura como en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Ferreira, le agradecemos por estos minutos a la directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior.
Por favor, muchísimas gracias a usted. Un gusto.
Muy amable.
Un saludo, gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao, chao.